Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, seguimos en La Linterna, les habla Marta Ruiz. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, antes de la tertulia, contamos lo más destacado de la actualidad de este día. Un día en el que hemos conocido que a finales de mes, 9 buques de guerra de la Armada Británica harán escala en Gibraltar. Desarrollarán maniobras militares que ya estaban previstas. Además, el Ministerio de Defensa español ha confirmado esta noche que esa escala cuenta con la autorización española. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La información fue avanzada esta tarde por el Daily Telegraph, pero fuentes del Ministerio de Defensa británico han desmentido categóricamente que esa operación guarde relación con el conflicto diplomático sobre Gibraltar. Se trata, aseguran, de un despliegue anual planeado hace tiempo e insisten en que el Peñón es una base estratégica para la defensa del Reino Unido y los barcos de la Royal Navy visitan sus aguas durante todo el año como parte de sus despliegues regulares y rutinarios. Además, el Ministerio de Defensa británico señala que el despliegue de esta flotilla, que incluye el buque de guerra Westminster, también contempla visitas a puertos de Portugal y de España como parte del ejercicio en el Mediterráneo. La noticia del Daily Telegraph, que avanzaba ese despliegue naval esta tarde, destacaba su coincidencia con la tensión diplomática entre Reino Unido y España. Además, el diario recoge unas declaraciones del ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, en las que se declara encantado de dar la bienvenida a estos barcos y señala que esta visita es una prueba de la importancia estratégica de Gibraltar y de sus aguas territoriales.
Una tensión en Gibraltar que va a un aumento. Esta misma noche, el Ministerio del Interior ha denunciado que un eurodiputado británico ha grabado imágenes de la Guardia Civil llevando a cabo controles rutinarios en la Barja. El eurodiputado iba acompañado de policías gibraltareños. Esta denuncia se suma a la del pasado 2 de agosto, en la que Interior aseguraba que se estaban publicando fotografías de policías y guardias civiles en una página web de Gibraltar. En ella se animaba al acoso de los agentes. Por el momento, Reino Unido y España están abiertos al diálogo. José Luis Ayllón es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Que nosotros, evidentemente, nunca relajamos nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de defender la seguridad y los intereses de los españoles, pero nuestra voluntad de diálogo con todos los países amigos, evidentemente, continúa.
Otra de las noticias de la tarde, la propuesta de la COE para que los empresarios puedan imponer a los trabajadores la conversión de su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o también para evitar despidos objetivos. En un documento enviado al Gobierno, la patronal también aconseja que los contratos de formación, que la reforma laboral limita hasta los 30 años, se amplíen y no se fije ningún límite de edad. Para el PSOE, estos cambios que propone la COE serían letales para la recuperación económica porque se ahondaría en la recesión, aseguran, y en unas condiciones laborales precarias. Un par de apuntes económicos más. El Banco Central Europeo ha rechazado la propuesta del Fondo Monetario Internacional de bajar los sueldos en un 10% para crear empleo. Ayer también rechazaban esta propuesta la patronal, sindicatos y los partidos políticos en su conjunto. Y sepan que la Asociación de Agencias de Empleo ha augurado que habrá creación de puestos de trabajo en el tercer trimestre. La ministra de Fomento, Ana Pastor, comparece mañana en el Congreso para dar cuenta del accidente de tren de Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas. Hoy lo han hecho los presidentes de Renfe y Adif ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Ambos han defendido que tanto la vía como el tren cumplían con las normas de seguridad y que en ningún momento del trayecto, desde su partida de la estación de Chamartín, se detectó ninguna anomalía. Los grupos de la oposición han pedido la creación de una comisión de investigación parlamentaria. El presidente de Adif, Gonzalo Ferri, asegura que trabajan para que esto no vuelva a ocurrir.
Todos los que trabajamos en el sector ferroviario nos hacemos una pregunta desde aquel día: ¿cómo se podía haber evitado? Y les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para encontrar la respuesta. Nuestro objetivo es buscar las causas para tomar las medidas precisas que nos permitan evitar que vuelva a ocurrir.
Y atentos, porque en los próximos meses se va a invertir, el Sol va a invertir su campo magnético. ¿Cómo nos va a afectar, Antonio Millán?
Esta fase del ciclo solar puede provocar apagones en ciudades, como ya ocurrió a principios del siglo pasado en la localidad canadiense de Quebec. El incremento de actividad solar podría afectar del mismo modo a las comunicaciones por satélite, así como a las señales de radio y televisión. El director de la revista científica QO y colaborador de COPE, Jorge Alcalde, nos explica este fenómeno.
La actividad del Sol, que tiene lugar cada 11 años, va creciendo o decreciendo, y cuando la actividad se encuentra en un pico, se suele producir una inversión de los polos del campo magnético del Sol. El norte pasa al sur y el sur al norte.
Por el aumento de las radiaciones ultravioleta es posible que también se produzca un aumento de la temperatura, aunque Jorge Alcalde piensa que esta relación no está clara.
Termina este jueves 8 de agosto en un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que una asociación marroquí ha denunciado en España a Daniel Galván, el pederasta indultado por Marruecos por error. Por cierto, que ya hemos conocido que Mohamed VI también concedió el indulto a un preso español 48 horas antes de que fuera juzgado. Los tres marineros españoles acusados de contrabando de tabaco en Gibraltar han sido multados. Deberán pagar 1.200 libras cada uno. Además, la policía ha detenido a 18 personas que introducían cocaína en España a través del aeropuerto de Barajas gracias a la colaboración de tres empleados. Metían la droga en maletas y mochilas. Este jueves hemos conocido que durante la primera semana de agosto el precio de los carburantes ha bajado de media un 1%. El litro de gasolina cuesta ahora 1,46 euros, el de gasoil 1,36 euros. Más dinero intentará recaudar Cataluña para reducir el déficit. La Generalitat ha anunciado que tendrá su propio sorteo de lotería a final de año. El décimo costará 5 euros. Además, el Papa Francisco ha aprobado, a través de un motu propio, medidas para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto hoy, mañana, el rey don Juan Carlos mantendrá el habitual despacho veraniego con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Examinará la situación económica y política que vive el país.
Hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este jueves 8 de agosto a la luz de la linterna. Y a propósito de una de las noticias de este día, saludamos a esta hora al catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU y miembro del equipo económico de la linterna, Javier Morillas. Buenas noches.
Buenas noches.
Ayer la patronal COE rechazaba el recorte de sueldo en un 10% que propone el Fondo Monetario Internacional y hoy, en cambio, apuesta por los contratos a tiempo parcial. ¿No es esto un poco incoherente?
Bueno, la verdad es que es un documento muy denso, ¿eh? Son 97 páginas, yo he leído con bastante detenimiento apenas un par de párrafos que se refieren a esta cuestión. Quizá lo que más llama la atención es la terminología, ¿no?, que emplea, que habla de imponer el paso de un trabajador que está a tiempo completo a tiempo parcial. Más bien parece que lo que se pretende es profundizar en la reforma laboral y que disminuya el grado de judicialización que tiene ahora nuestro mercado de trabajo, teniendo en cuenta que están resultando más del 50% de los despidos que se producen por razones económicas, pues al final resultan nulos por defectos de forma, ¿no? Entonces tenemos realmente una economía en ese sentido muy judicializada y una empresa muy judicializada. Para eso los emprendedores pues tampoco están, ¿no?
¿Los contratos parciales, Javier, pueden favorecer la creación de empleo?
Bueno, la realidad es que el trabajo a tiempo parcial es lo que se está imponiendo en los otros países europeos. Los datos para Holanda en el año ya 2012 estaban en el 49,8%, es decir, que muy posiblemente que en estos momentos la mitad de los contratos de las personas que están trabajando en Holanda, que es un país que tiene los yacimientos de gas de Groningen, de los más grandes, etcétera, casi la mitad está trabajando ya o la mitad a tiempo parcial. Y en el Reino Unido, pues es un porcentaje que supera el 27%, por no hablar de Alemania, que está también en ese entorno. Y en nuestro caso, yo creo que no se ha aprovechado suficientemente ese reparto del empleo. Luego nuestras cifras, claro, nos llama la atención que resultan tan negativas si la comparamos con Suecia o con Alemania o con Holanda o con estos países, pero es que ni siquiera los sindicatos. Hemos visto que UGT, Comisiones Obreras, han realizado despidos de decenas de trabajadores en vez de haber recurrido al tiempo parcial. Y bueno, hay que analizar cuáles son las razones, ¿no?
Pero la COE propone esos contratos a tiempo parcial, pero luego aumentar las horas complementarias, ¿no? Para poder solventar esas posibles horas de trabajo que puedan hacer falta. ¿Esto no puede fomentar la precariedad laboral?
Bueno, de lo que se trata en principio es de sustituir el trabajo temporal tan abundante que se ha ido desarrollando en los últimos 12 años en España, desde la reforma del 94, cuando se crean las empresas de trabajo temporal, con esa denominación que yo creo que no fue correcta en la época de Felipe González, por no dar autorización a esas agencias privadas de empleo, pues se buscó esa salida, ¿no?, de la contratación temporal. De lo que se trata es de buscar trabajos indefinidos, aunque sean a tiempo parcial, porque eso, bueno, redunda en beneficio del trabajador, es posible un mayor adiestramiento, mejora también los niveles de formación o contribuye a incrementarlos. La mayor precariedad es efectivamente el no tener empleo. Por tanto, yo creo que más bien es una medida que se está planteando si queremos consolidar la salida de la crisis. Lo que se está haciendo referencia, en definitiva, es a repartir el empleo, porque se rompe una vara rígida antes que una flexible.
Una pregunta más, Javier. Otro punto de esa propuesta es la posibilidad de que los contratos de formación pues no tengan límite de edad. En la reforma laboral se amplió ese límite de 25 a 30 años. La patronal COE pues apuesta porque este contrato se pueda hacer en cualquier momento, ¿no?, de la vida laboral de un trabajador. ¿Podría fomentarse así la figura del eterno becario?
Sí, yo creo que eso hay que intentar evitarlo. Ya tenemos una modalidad de contratos laborales, son 41 exactamente los que tenemos. Está bien que se pueda hasta una edad razonable, 30 años, mantener ese tipo de contratos, pero luego ya de lo que estamos hablando es de otra cosa, es de reciclaje, de formación profesional, que necesariamente tiene que ser continua en una economía dinámica, como son las economías de los países de la Unión Europea y como quiere seguir siendo la española, ¿no? Por tanto, lo que hay que atender es a los problemas que como consecuencia de la reforma laboral han venido surgiendo, o se han evidenciado en el último año, desde febrero del año pasado en que se inició la reforma. Yo creo que ya se puede ir haciendo un balance y lo que sorprende quizá es un poco esa expresión, como decíamos antes, porque la reforma tiene mecanismos para flexibilizar el empleo,
sí,
y exactamente por razones económicas que hay que aclarar, se habla de razones técnicas, razones organizativas, etcétera.
Bueno, pues al fin y al cabo es muy amplio, ¿no?
Efectivamente, por eso tienen que ser causas justificadas, ¿eh? De lo que se trata es de que, sobre todo en el sector industrial, hay que tener en cuenta que el sector industrial emplea en nuestro país a más de 2.400.000 personas, ¿eh? Y las exportaciones están dependiendo del sector industrial en un casi 92%, ¿eh? De todo lo que estamos exportando ahora de bienes. Por tanto, el trabajo a tiempo parcial, como le ocurre a nuestros países competidores en la Unión Europea, Alemania, Holanda, etcétera, se da mucho en el sector industrial. Es más fácil ese reparto a tiempo parcial, pues los contratos a tiempos parciales en sectores pues de la automoción, que se está dando, pero con acuerdos, porque yo creo que es posible esos acuerdos entre sindicatos y empresarios,
¿no?
Y en los sectores donde no se está dando es donde hemos visto problemas. Ahí tenemos el caso del naval, siendo parte del sector industrial, y sin embargo pues la rigidez muchas veces y los escasos recovecos que dejan algunos aspectos la reforma pues hace que se destruya empleo antes que se salve, por lo menos, a lo mejor si 50 trabajadores se van a ir al despido, pueden a lo mejor quedarse 100 trabajando a media jornada. Para eso hay que reducir también algunas trabas burocráticas y yo creo que es un poco en el fondo de lo que se trata, ¿no?
Javier Morillas, catedrático de Economía de la Universidad de San Pablo CEO y miembro del equipo económico de La Linterna. Muy buenas noches y gracias por habernos atendido.
Un saludo a todos. Muchas gracias.